podcast de Teika con Esther Collado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a ese episodio de Teika, ese podcast en el que estamos ya en el noveno episodio, ¿eh? Nueve ya. Yo, de verdad, es que lo digo cada semana, pero es que se me hace esto muy corto. Noveno episodio ya, donde os contamos aquí toda esa actualidad de los 16 equipos que forman parte de esa campaña maravillosa Juan, ellas ganamos todos de Teika, la élite del deporte femenino valenciano que tantas alegrías nos está trayendo a principio de temporada. Estamos contando pues equipos que están ahí en la tabla, en la parte alta de la clasificación y que están a tope, ¿eh? Muchas alegrías. Como siempre, pues no lo voy a contar sola, siempre tengo buena compañía. Salva Gomis, ¿cómo estás?
Hola Esther, ¿qué tal? Pues preparados para contar lo que ha dado de sí la semana con los equipos Teika, como dices, siempre repasando toda la actualidad del deporte femenino, así que preparados, listos y cuando tú digas.
Preparados, listos ya.
Y ya.
¿Vas a celebrar Halloween?
Mira que no suelo ser yo de celebrar Halloween, porque llevo la careta ya puesta todo el año, entonces no me hace falta.
¡Hombre!
Pero bueno, igual este año me animo. Igual algo sí podemos hacer. Sí.
Hay que celebrar. Venga, esto era una broma. Venga, vamos allá. Vamos con todos esos resultados. Vamos con el sumario. El Valencia Basket femenino cierra una semana perfecta con triunfos tanto en Liga Endesa como en Euroliga. Las de Rubén Burgos derrotaron este fin de semana al Cádiz Laseu en La Fonteta y en Euroliga, también en La Fonteta, tumbaron al Sepsi, equipo de Rumanía.
Tomaremos un café de la máquina de Teika con Ana Boluda, periodista y autora del Manual de Tratamiento Periodístico del Deporte Femenino y las Mujeres Periodistas, un proyecto de Teika para fomentar la igualdad en la comunicación deportiva.
En Guerreras, Iberdrola, el Atico Balomano Elche sufrió, pero volvió a ganar en su última jornada, esta vez frente al Caja Rural Aula Valladolid, triunfo que la siguen colocando líderes en la clasificación. Además, hablaremos también de otras victorias importantes como el Molvedre y el Andol Mislata, lo contaremos todo.
El Valencia Club de Hockey Femenino hizo un gran partido frente al Castelldefels, consiguieron una nueva victoria que las hace ser el único equipo invicto en su grupo. Todo esto y mucho más hoy en el podcast de Teika. ¡Arrancamos!
Soy todo lo que quiero ser, todo lo que yo soñé, todo lo que tengo, todo lo que valgo, yo solita lo gané.
La actualidad del deporte femenino valenciano con Teika, el buen vending.
Cuida lo suyo desde que se levanta y yo siento que puedo, siento que debo ganarme todo lo que merezco y yo. Mi fuerza del cielo y tengo el coraje que hará que yo suba de nuevo. Yo hablo por todas nosotras, por las que luchamos, por las que nos sobran. Hoy juego yo, pero que sepas que siempre ganamos todos.
Vamos con el básquet, Valencia Básquet Femenino. Pues como decía en el sumario, ¿no? Han cerrado una gran semana, han conseguido victorias tanto en Liga como en Euroliga. Jornada 5, esa era la que jugaban este fin de semana en la Liga Endesa, Juan en La Fonteta contra el Cádiz Laseu. Salva, hicieron un buen partido.
Sí, efectivamente, un buen partido en el que vimos superioridad por parte de las de Rubén Burgos, tanto en los dos partidos, ¿eh? Vamos a hablar de Euroliga y de Liga Endesa Femenina, pero empezando si quieres por ese partido en Liga Endesa, bueno, pues una victoria, digamos, de mérito, donde pues, un rival como el Alcádiz Laseu, que siempre es difícil, ahora escucharemos al míster, 72-59 en esa quinta jornada, gran partido de Gempe y también de Keral Casas, entre las dos 24 puntos, así que a destacar ese partido del fin de semana de las chicas de Rubén Burgos.
En la Liga Endesa ahora mismo, en tabla clasificatoria.
Bueno, terceras, con un balance que les deja, digamos, un buen gusto en el paladar. Son 4 victorias y 1 derrota, ese balance 4-1 las coloca terceras en esa liga.
¿Y el próximo partido, que será este fin de semana?
Este próximo partido, estamos hablando de esa jornada sexta de la Liga, va a ser el viernes a las 8 de la tarde contra el IDK Guipúzcoa, en casa, en La Fonteta. Así que momento ideal para seguir sumando en la Liga.
Totalmente. Y en Euroliga, como decíamos, pues a mitad de semana se jugaba contra el Sepsisic, también en La Fonteta, triunfo en casa. Oye, pues fantástico.
Sí, victoria también importante, ¿no? En una competición que es la máxima en cuanto a lo que hablamos de baloncesto, así que esa victoria 68-57 ante el Sepsi rumano, que deja también un buen regusto de boca en las chicas de Rubén Burgos, son terceras clasificadas en esa Euroliga con 3 victorias y 1 derrota, y el próximo partido, Esther, será mañana a las 8 de la tarde contra el Casademunt Zaragoza.
Este martes va a ser ese partido, además vamos a escuchar ahora al míster después de ese último partido de la Liga Endesa, el Cádiz-Laseu, que ahí fue donde consiguieron esta última victoria, y nos habla también de ese próximo partido, que es este martes. Escuchamos a Rubén Burgos.
Bueno, completamos una semana de 2 partidos en casa, satisfactoriamente, con 2 victorias y trabajadas ambas, pues está en, sobre todo trabajada en atacar las fortalezas de Laseu, que ha planteado muy bien sus defensas alternativas. Hemos tenido criterio para conseguir el equilibrio interior-exterior. Teníamos en el plan de partido, en el guión, pues nuestra idea de aprovechar las ventajas en la pintura con nuestras pivots. Lo han hecho muy bien. Nuestro porcentaje de tiro de 2 ha sido elevado, pero obviamente el rival también se ha protegido para eso y hemos tenido que encontrar otras opciones y sobre todo volver a producir desde la defensa. Ha sido una alegría el regreso de Chris, porque nos da esa punta de lanza de ser la primera que aprieta, de ser la que empuja al equipo, y nos ha dado pues juego en transición. Por lo demás, creo que la Sobe es un equipo siempre difícil, tanto en su cancha como fuera, porque plantean un juego muy atractivo, de muchas posesiones, de espacios abiertos, y si bien es cierto que en la primera parte no estaban acertadas en el tiro de 3, el rebote largo no lo estábamos cerrando nada bien, estaban consiguiendo segundas opciones. Han mejorado el acierto en la segunda parte y parcialmente hemos mejorado esto del rebote, pero nuestras exteriores han sufrido con rebotes, también balones en los mismatch, en los cambios defensivos. Bueno, como te decía, satisfactorio el final de semana con 2 victorias y recuperarnos física y mentalmente, y jugadoras que hoy han tenido un día pues menos afortunado de cara al aro, pensar que el martes tenemos una nueva oportunidad para trabajar como equipo, para ser autoexigentes y autocríticas en lo individual y en lo colectivo, porque nos espera una batalla importante en Zaragoza.
Vamos con el pique en Claret en esa Liga Femenina Challenge, segunda máxima categoría nacional del baloncesto femenino. Transcurría esa sexta jornada en casa, derrota frente al equipo tinerfeño de Adareva. Bueno, pues jugaban en el pabellón, como digo, universitario en casa, arrancaron con ventaja al partido, peleando, luchando, incluso se fueron al descanso con 3 puntos de ventaja, pero finalmente en el tercer cuarto pues la ventaja se fue esfumando, en buena parte debido a la falta de acierto y de fluidez en ataque. Y las muchas faltas, ¿no?, que empezaban a cargar las jugadoras del bando local y que condicionaban, por tanto, a esa rotación del míster de Carlos Martínez. Se llegaba así a esos últimos minutos de partido con una ventaja de hasta 8 puntos para Adareva, 59-64. Ese fue el resultado final. Lo cierto es que no está siendo un buen arranque de temporada. Una victoria y 5 derrotas. Hay que intentar darle la vuelta a esto, porque cuando te metes ahí en la mala dinámica, es complicado salir, pero hay que animarse porque te metes en ese bucle mental, Salva, y bueno, pues hay veces que, bueno, pues sí, hay que intentar mejorar esas sensaciones. Y mentalmente hay que hacerse fuertes.
Toca sin duda levantar los ánimos inmediatamente, porque este miércoles, además, Día de Todos los Santos, toca otro partido importante en Madrid contra el histórico Canoe.
Girls, Pues vamos a hacer ese alto en el camino, vamos a ir a la máquina de Teika. Tenemos una charla muy interesante y yo creo que la recomiendo 100%, sobre todo de que vamos a hablar de algo en concreto. Yo creo que en los últimos años hemos sido testigos, ¿no?, de ese aumento significativo de la presencia y relevancia del deporte femenino en los medios de comunicación, que ha abierto ese debate fundamental de si se está tratando de manera adecuada, ¿no?, la información de manera equitativa y justa para las atletas y equipos femeninos. Bueno, en todo esto, como digo, vamos a ir a... Tenemos una protagonista importante para abordar todo este tema. Vamos a la máquina de Teika y vamos a tomar ese cafecito. Bueno, pues para tomar ese cafecito tenemos a la autora de ese manual Tratamiento Periodístico del Deporte Femenino y las Mujeres Periodistas que presentó Teika la semana pasada y que, bueno, pues tanta falta hace en estas redacciones de deportes para, bueno, pues mejorar el tema de la igualdad en el deporte. Ana Boluda, periodista y autora de ese manual, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, Ana, hemos hablado mucho durante esta semana, después de la presentación, ¿no?, de este manual, para poner un poco a la gente en contexto, por si hay alguien que todavía no lo conoce. Bueno, es un manual que nace de una propuesta de la empresa Teika y de la Unión de Periodistas Valencians con el objetivo de ofrecer, pues, eso, lo que hemos comentado, los medios de comunicación, una serie de pautas, ¿no?, a la hora de informar del deporte femenino y las mujeres deportistas para fomentar esa igualdad. Con esto de que últimamente las mujeres, aunque yo creo que ha sido durante mucho tiempo, pero ahora parece que está más en auge y está es como más moderno, ¿no?, hablar de ello, de esos triunfos de las deportistas femeninas, se ha abierto ese debate fundamental, ¿no?, de... ¿Ese tratamiento de la información periodística es equitativo, es justa, ¿no?, para las atletas? Y ahí es donde, bueno, es tu papel, ¿no?, como autora de ese manual, que yo creo que es 100% recomendable.
Sí, lo que hemos intentado es recopilar una serie de cosas que creemos que no se están haciendo bien del todo, que no muestran un tratamiento igualitario, y ofrecer recomendaciones de cómo poder hacerlo mejor. Empezando por dejar de pensar que cuando hablamos de deporte sin apellido, solo estamos hablando del deporte masculino, porque si tú dices ayer jugó el Barça, en la mente del 99% de las personas ven a unos señores jugando al fútbol, y si dices el Barça femenino, es cuando piensan en las chicas. Bueno, pues es el momento de decir Barça masculino y Barça femenino. Pongo un ejemplo que además no es de aquí para que no hiera susceptibilidades, pero se aplica a todos los equipos que tienen doble equipo.
Sí, hay muchos puntos.
Por ejemplo.
Sí, es uno de los ejemplos. Hay varios puntos en el manual, por ejemplo, que a mí me no es que me llama la atención, pero es que tiene toda la razón. Esa investigación que has hecho sobre, por ejemplo, en los artículos femeninos, de deporte femenino, se minimizan las derrotas, como que se edulcoran más. El trato es diferente. Luego también, pues no solamente es responsabilidad de los medios de comunicación, también de los clubes. Por ejemplo, estábamos con Alberto Chile en esa presentación, Alberto Chilet, director de comunicación del Valencia Basket, donde lo comentamos, ¿no? En Twitter, Valencia Basket es Valencia Basket, porque todos son deportistas, no hay Valencia Basket femenino. Todas estas cuestiones, ¿no?, entre ellas puntos, pequeños puntos, donde pues tú has investigado, ¿no?, esas cosas, donde pues se podrían mejorar, pero siempre desde una recomendación. No sé si podrías ponernos algún ejemplo más, ¿no?, de esos puntos donde te has detenido y has dicho, bueno, yo creo que esto es importante.
Sí, hay muchos. Referente al Valencia Basket, yo creo que lo están haciendo de una manera excelente, no solo en Twitter, sino en sus notas de prensa, en el tratamiento y en la información que proporcionan a los medios. Y en general, en la prensa valenciana, los análisis que yo he hecho es que se está haciendo bastante bien, probablemente porque tenemos esos referentes ya de los que ir bebiendo. Pero sigue habiendo cosas. Por ejemplo, pues eso, hablar de un equipo que llegue a una final y decir que la afrontan sin miedo. ¿Por qué tendrían que tener miedo? Minimizar esas derrotas, centrarse más en una entrevista, eso, antes de una final, en lo unido que está el equipo y no en el hambre de ganar. El deporte lleva competitividad porque es parte inherente de él, y centrarse más en ese otro aspecto, más de unión entre jugadoras que de las ganas que tienen de vencer o de cómo ha ido la competición a ese momento, porque ese es el principal problema, lo poco que se habla de los medios de comunicación o cómo se relega a las mujeres al segundo plano. ¿Cuántas veces vemos el resultado de una competición de atletismo, por ejemplo, donde en el mismo día y a la misma hora compiten hombres y mujeres y tienes los resultados masculinos y al fondo en un párrafo y en categoría femenina y dos líneas, como si fuera una categoría menor. Entonces, son todas esas cositas que una vez que las ves juntas es cuando creo que nos ayuda a reflexionar a periodistas y también a lectores y a lectoras de cómo nos dan la información y cómo tenemos que exigir que nos la den a partir de ahora.
También puntualiza el manual, ¿no?, esa cobertura, y también las propias deportistas, ¿no?, se quejan. Aquí en el podcast de Teika intentamos hacer ese trabajo lo mejor posible semana a semana, pero las deportistas se quejan, y tú pues en esa investigación lo has comprobado, ¿no?, que se habla del deporte femenino en especial cuando hay pues una final, cuando hay algo importante que contar, pero durante todo el año, durante toda la temporada, que es bien larga, pues apenas podemos encontrar información.
Efectivamente, yo creo que es un error que cae por su propio peso, pero además que no tiene en cuenta que las mujeres también somos audiencia. Muchas veces seguimos viendo información masculina que parece pensada por señores, que habla de señores, dirigida a señores. Y las mujeres también somos participantes en todos esos aspectos. Con lo cual, no abordarlo está dejando de tener como potenciales oyentes o potenciales lectoras a un gran número de aficionadas al deporte.
Te voy a hacer una pregunta más, que ya te la hice en esa presentación, pero te la vuelvo a hacer aquí en el podcast de Teika. Durante todo ese trabajo te preguntaste quizás si era necesario, ¿no?, puntualizar en todas esas cosas que tú habías apuntado, ¿no?, en tus notas, si quizás estabas exagerando. ¿Te hiciste esa pregunta durante ese proceso?
Me hice esa pregunta sobre todo porque a la hora de recopilar la información, yo lo que hice fue entrevistar a mucha gente del mundo del deporte y del mundo del periodismo, y desde el mundo del periodismo en algún caso se me decía, pues está muy bien esto que estáis haciendo del manual, pero la verdad es que ya se hace todo bien. Y yo pensaba, a ver si es verdad, a ver si esto ya no hace falta, a ver si los ejemplos que estoy buscando para ilustrar lo que decimos son demasiado exagerados. Y tenía esas dudas, eso era durante la primavera del año pasado, y luego llegó el Mundial de Fútbol. Y cuando llegó el Mundial de Fútbol se me fueron todas las dudas, porque hemos visto todo lo que queda por hacer por conseguir realmente un tratamiento igualitario en los medios de comunicación del deporte femenino.
Totalmente. Yo creo que es fundamental, ¿no?, ese tratamiento del deporte femenino, como dices, en los medios de comunicación, que es de vital importancia, ¿no?, el compromiso de los propios periodistas y verlo desde una manera no encorsetada, que no sea no rígida, ¿no? A mí me gustaba mucho la presentación que tú decías. Todo esto son recomendaciones, cosas que hemos visto que se pueden mejorar, y siempre pues yendo a esa, ya no me gusta decir lucha, porque no es lucha, sino intentando mejorar, ¿no?, para que pues haya una igualdad de género en ese ámbito deportivo, en la sociedad en general. Yo creo que esa es la clave y que ese es el objetivo. Nada, Ana, que sé que nos has hecho un favor para estar aquí con nosotros, que tienes trabajo ahora. Simplemente te quería felicitar por ese trabajo, también Teika, la Unión de Periodistas, bueno, que conjuntamente pues habéis tenido esta idea, y yo creo que 100% recomendable. Y que te agradezco este trabajo. Nosotros aquí en la redacción de tanto del podcast de Teika como de Tribuna Deportiva, pues ya lo tenemos puesto para todo aquel que entre en nuestra redacción y tenga que tratar el deporte femenino.
Muchísimas gracias. Solo apuntaría una cosa más. Al final, claro. hay muchas recomendaciones específicas, pero al final hay una general. Cuando se habla del deporte femenino, si nos paramos a pensar una simple cosa, si estuviéramos hablando de hombres, lo estaríamos diciendo exactamente igual. Si es que sí, todo perfecto. Si es que no, tenemos que pensar qué es lo que está pasando. Solo con eso, solo con que reflexionemos eso, ya habremos hecho mucho.
Bueno, pues te agradezco, Ana, este ratito, y de nuevo enhorabuena por ese trabajo.
Gracias a vosotros. Okay. Yeah.
Are we about to get it just a little hot and sweaty in this room? Baby. Vamos con las noticias de los equipos de balonmano. Tenemos varios equipos ahí, Teika, en varias categorías. Pues como siempre nos lo va a contar Jordi del Puente, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Balonmano en Valencia. Jordi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal, Esther? Muy bien, contentos de un ático balonmano que sigue ahí representando a los equipos Teika en la máxima categoría.
Total, sí, va a empezar precisamente por ahí, por esa primera Iberdrola, donde tenemos al Atico Balonmano Elche con esa victoria frente al Caja Rural Aula Valladolid, sufriendo, pero lo consiguieron.
Ganándolo a Elche, a lo justo y necesario, 24-22, la victoria de las chicas de Joaquín Rocamora, además un auténtico partidazo el que pudimos vibrar el sábado en el Esperanza Lag, más de 1,000 personas estaban en la cancha ilicitana. El partido era una gran cita, era frente a un Aula Valladolid al que se llegaba empatado a puntos en la tabla, y por lo tanto un partido muy importante que las de Joaquín Rocamora supieron plantear, marchándose por delante en el marcador en los minutos iniciales, y de ahí ya no pudieron remontar, aunque lo intentaron las pucelanas, pero Elche siempre fue por delante, con la gran actuación una semana más de Daniel Aso Delgado, con 6 tantos. También muy destacada la participación de Pipa y Walsh en el lateral, o de Alessandra Donascimento en el extremo, con 3 dianas cada una, y la portería, la defensa clave para la victoria 24-22 del Atico Balonmano Elche.
Fantástico. Por parte de la Prestigio, derrota en esa octava jornada frente al Costa del Sol Málaga, pero eso sí, dejando buenas sensaciones en defensa y en portería, ya pensando también en ese próximo partido que jugarán contra Balonmano Porriño. Así que, bueno, buenas sensaciones, derrota, pero hay que recuperarse rápidamente.
No es una derrota que duela, porque es una derrota que entraba dentro de los planes. El Costa del Sol Málaga es, junto con el Club Balonmano Elche y
visita
con
al médico,
el Superamara Veravera, claro, son los 3 equipos que están arriba,
sí.
Son los 3 líderes empatados a puntos de la tabla. Entonces, el Ela Prestigio planteó un partido muy serio, las cosas como son. Al descanso fue un parcial de 11-8, un resultado bajito para ser un partido de este nivel. Muy buena contundencia defensiva la que tuvo el equipo de Chema Vives. Buen acierto también con Agda Rafaela en ataque. Y también hay que tener en cuenta que él tenía las bajas, y sigue teniendo las bajas, de Sofía Rivadeneira y de Fernanda Valima, que están con sus respectivas selecciones en los Panamericanos de Santiago de Chile. Por lo tanto, ¿qué más se le puede pedir a Estela Prestigio? Muy buena imagen, a pesar de la derrota, 22-17 en una de las canchas y ante uno de los rivales más complicados de la liga.
Vamos a escuchar a María Mulet después del partido.
Teníamos claro que era un partido complicado, pero creo que hemos dado la cara, hemos mejorado la defensa. Nos han encajado solo 22 goles y creo que este es el camino a seguir para la semana que viene, que tenemos 2 partidos que también serán muy complicados, pero creo que nos pueden ayudar de mucho para el partido del día 11 de Betis.
Y en esa división de honor oro tenemos al Balonmano Morvedre, jornada 4, esa era la que jugaba contra Almasora. Victoria merecida y peleada, que las hace mantenerse a ese frente de la clasificación como único equipo invicto esta temporada, con 3 victorias y un empate. Buen balance, Jordi.
Inmejorable balance, en una victoria además amplia, cómoda, 30-20 en el derbi autonómico frente al RC Balonmano Almasora. Una semana más destacadísima la participación de Martina Mazza en el ataque de las guerreras de Morvedre, el equipo de Manuel Tallo, que ha empezado esta temporada igual de lanzado que terminó la pasada, yendo a por todas al frente de la clasificación de la segunda categoría del balonmano femenino español. Recordemos que la baja de Sandy Barbosa era uno de los ítems a tener en cuenta, pero vamos, no la está notando el equipo de Sagunto, que está haciendo una brillante e inicio de campaña en la división de honor oro.
Y vamos también con esa división de honor plata. Ahí tenemos a Landbol Mislata también muy bien. Gran victoria en ese último partido de las de Alberto Estornell. Esta vez frente a Landbol Onda. Bueno, pues sexta victoria de la temporada. Siguen líderes en solitario de su grupo de división de honor plata. O sea, las cosas marchan bien ahí en el Landbol Mislata.
Marchan a velocidad de crucero, la velocidad de Mislata. Aunque el partido del sábado fue muy peleado, muy competido, quizás uno de los más igualados en los que ha tenido hasta la fecha en esta jornada 6 el grupo USA Humble Milata UPB. Onda es un equipo muy peleón, con jugadoras muy jóvenes pero también experimentadas. Al descanso se le complicó un poquito la cosa, llegaron a estar ahí igualadas, pero cuando coge velocidad de crucero el Humble Milata es imparable. Con Eva Ramírez, con Daniela García en el pivote o con Arancha Lozano en la primera línea, cuando ponen la directa son imparables, y así consiguieron la victoria 31-27, una más, ya van 6 líderes absolutas del grupo C de la división de honor plata femenina, el mismo grupo donde está también el Leonor Alicante, que cayó 35-22 en su visita al Landbol San Quirze, una pista que hasta hace no mucho fue de Liga de Guerreras, por lo tanto eso también da una pista del rival de entidad. Buena participación de Sofía Peral con 7 dianas para el ataque alicantino y empate del Levante Unión Deportiva Balonmano Marni, el punto que es bueno para las chicas de Juan Ángel Perdigón. Hay que sumar sea como sea, además remontando porque fueron buena parte del partido por detrás en el marcador y en ese sprint final consiguieron 2 goles en apenas 4 o 5 minutos con una muy buena actuación una semana más, no nos vamos a cansar de decirlo, de Vanessa Rubio, que por cierto ha sido convocada con la selección española junior.
Pues muchas gracias, Jordi, por actualizarnos esa información de esos 6 equipos Teika de balonmano. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Esther. Buena semana.
Vamos con esas noticias del Valencia Club de Hockey Femenino, que además son buenas noticias. De nuevo, vamos a contar, como siempre, con Matías Artori, responsable de comunicación y prensa de la Federación de Hockey en la Comunidad Valenciana. Matías, ¿cómo estás?
Hola, Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, nosotros por aquí bien y además contentos cuando hablamos de victorias, de esa victoria, ¿no?, de este fin de semana del Valencia Club de Hockey Femenino contra el Castell de Feix. Buen partido, sí señor.
Sí, sí, va poco a poco subiendo en la casilla de victorias, una más, la cuarta, y manteniendo además el invicto, y una victoria a domicilio, Esther, que comenzaba con un primer cuarto muy intenso, donde en el amanecer de ese primer cuarto marcaba el Castell de Feix, las catalanas que se adelantaban, una acción colectiva, pero la capacidad de reacción nuevamente que tiene este equipo, que se caracteriza principalmente por esta virtud, ha conseguido ese empate de forma inmediata, gracias al acierto goleador, una vez más, de Emil Cerrosi, ¿eh? Y al término de casi al filo del descanso, revertía el resultado Ángela Colomer, una vez más con un penalti córner que ponía las cosas 1-2, y después de un segundo tiempo donde ha mantenido esa diferencia mínima, las blanquinegras consiguen así la cuarta victoria, que se suman los 5 empates para ponerse ni más ni menos que en esa segunda plaza, mantener la distancia mínima contra un Atleti, contra un filial del Atleti de Tarrasa, que es el Vallés Deportivo, que este fin de semana le tocará ir a la casa del líder a ver si puede arrebatarle el liderato.
Bueno, pues yo creo que en el cómputo general 4 victorias y 5 empates no está mal. Yo creo que es un balance positivo, además siendo el único equipo invicto de su grupo. Como dices, próximo partido o este fin de semana va a ser un fin de semana denso de concentración porque hay doble partido.
Efectivamente, curiosamente la jornada 10 será el domingo y la jornada 11 será el sábado por una cuestión de desplazamientos, ¿no? Pero bueno, el primer partido será el Valencia en casa contra el Sanse Complutense, que también está luchando por estar entre los primeros 4 clasificados. Recordemos, Esther, que los primeros 4 clasificados pasan a una fase por el ascenso y ya consiguen la permanencia, por lo tanto el Valencia virtualmente creo que con 2 victorias ya estaría con ese primer objetivo de salvarse. Por lo tanto, este sábado recibe en el campo de hockey del Polideportivo Virgen del Carmen Vétero a las 15 horas al Sanse Complutense, mientras que el domingo tiene un desplazamiento posiblemente el más complicado de la temporada a Tarrasa para enfrentar al Vallés Deportivo, que es el líder y que tan solo está un punto por encima de las blanquinegras. La única victoria, la única derrota que tiene el líder es justamente contra el Valencia Club de Hockey, cuando en la primera vuelta ganaron por la mínima.
Bueno, pues esperemos que vaya todo muy bien y ojalá podamos contar la próxima semana en esos dos partidos que han sido 2 victorias. Gracias, Matías. Un placer, como siempre.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Let's go, girls. Vamos con las noticias del fútbol femenino. Estamos de parón por compromisos de selecciones. Vuelven los partidos de liga este fin de semana, este próximo fin de semana, pero vamos a hacer un recordatorio, Salva, si te parece. El Levante femenino, empezamos por ese Levante que en esa última jornada, en la sexta jornada, ganaba al Real Madrid allí en su campo por 1-2. Próximo partido, esa jornada 7 será, creo que es este domingo, ¿no?
El Levante se iba a jugar el domingo 5 de noviembre a las 6:30 de la tarde contra el Madrid Club de Fútbol. Lo hará fuera de casa, lo hará en Madrid. Así que bueno, pues nuevo reto para las chicas de José Luis Sánchez Vera.
El Villarreal femenino, esas chicas de Sara Monforte en el último partido empataron fuera de casa frente al Eibar 0-0, ese punto que fue muy trabajado y que bueno, finalmente pues se pudieron llevar las del Villarreal. Próximo partido, que será el sábado 4 de noviembre.
Sí, fuera de casa también, a las 12 del mediodía contra la Real Sociedad.
Y el Valencia femenino, que empató el último partido frente al Betis 2-2, y el próximo partido será el sábado 4 de noviembre a las 4 de la tarde aquí en casa,
sí,
¿no?
Sí, correcto, en el Antonio Puchades a las 4 de la tarde contra el Sporting de Huelva, así que partido también interesante.
Bueno, pues lo dicho, vuelve la Liga este fin de semana para el fútbol femenino. Comentamos la noticia, esa maravillosa noticia de que van a abrir el Ciutat de Valencia para el Derbi Teika, ese Levante-Valencia el 12 de noviembre.
Sí, ya viene siendo habitual.
Totalmente.
Los derbis ¿sí? acudir a tanto a Mestalla como al Ciutat, así que en este nuevo derbi, que será ese 12 de noviembre, como tú dices, domingo, bueno, pues podemos acudir al Ciutat, como ya hicimos la temporada pasada, también para ver ese partidazo.
Además, precisamente fue Salvador Gómez, el año pasado, o la temporada pasada, en Mestalla, cuando ganó el Valencia femenino, que
4-2,
que nosotros
contamos ese partido,
retransmitiendo ese partido con Salva Gómez ahí al frente. Luego también en ese partido en el Ciutat de Valencia, que ya era al final de temporada, que quedaron finalmente 1-1, no fue ni para ti ni para mí. Bueno, ahí el Levante femenino, yo recuerdo que ya estaban ya tenían
terceras,
su objetivo ya más que ganado y más que seguro, pues ya se habían clasificado ahí para esa Champions. Y bueno, pues ahí pues ese partido quedó en tablas. Estuvimos en los dos partidos, lo pasamos fenomenal, fueron auténticos espectáculos y no tengo ninguna duda de que este año también lo va a ser. El primero que se va a hacer, el primer derbi entre Valencia y Levante, pues en el Ciutat de Valencia. Apertura, esperemos que vuelva a haber un lleno. Ahí estaremos, cogiendo esas declaraciones ahí para el podcast de Teika, in situ.
Por supuesto, como la temporada pasada, y a disfrutar de un partido que seguro que va a ser más que interesante.
Vamos con el vóley, nueva jornada de la Superliga Femenina 2, pues segunda derrota consecutiva para las de Nacho Madaleno ante el Mairena Vóley Club, dejando un tiebreak de 3-2. Juegan fuera de casa, aunque el punto ese logrado puede considerarse punto positivo, dado que bueno, pues el encuentro fue bastante irregular, disputado por las jugadoras de Nacho Madaleno, que cayeron, pues como digo, derrotadas en los dos primeros sets de forma clara. Salva, en ese cómputo general, bueno, pues dos victorias y dos derrotas en esa tabla clasificatoria.
Sí, es un cómputo general que habla de esas dos victorias y dos derrotas. Como decimos en la tabla, pues están localizadas en la quinta posición, así que bueno, pues a ver qué tal se da este próximo partido.
Bueno, hay que decir que pese a las dos derrotas consecutivas, yo creo que el equipo ha sumado dos puntos que pueden ser decisivos de cara a la final de la competición, dada esa igualdad, ¿no?, entre los equipos que están luchando por el ascenso. Próxima jornada, Salva, del equipo del Hola Club en Voleibol Benidorm.
Pues tendrán una nueva oportunidad de oro, además de subirse al tren de los favoritos, si son capaces de superar al Madrid Chamberí, el segundo clasificado. Así que partidazo por todo lo alto.
Así es, ojalá lo contemos la próxima semana con victoria. Y en rugby hacemos ese recordatorio y ya va llegando el día. Oye, hacemos siempre
ya queda
menos para que arranque la liga. Precisamente, mira, pues será el fin de semana del derbi entre el Levante y el Valencia de fútbol femenino. Bueno, pues esos dos equipos Teika en la división de honor B de rugby, pues va a arrancar en noviembre, el fin de semana del 12, como digo. Ya conocemos ese calendario, actualizamos de nuevo. Rugby Turia se va a enfrentar al Atlético Portuense fuera de casa y Les Abelles al Barcelona Universitari Club. Bueno, pues hemos llegado al final, ya mitad de semana, día de todos los santos, no sabemos si celebramos Halloween o no. Salva tiene dudas, yo lo tengo claro, yo todos los años celebro Halloween.
Tú no fallas a la
cita
con Halloween.
Yo no fallo, bueno, tienes que ver mi casa, hacemos una mesa ahí de Halloween.
Se ve que eres de las que te disfrazas.
Nos lo curramos.
Sí, te lo curras.
Llevamos la careta y además nos disfrazamos.
Y una semana de preparación mínimo para todo lo que hacéis en
Totalmente.
Halloween.
Totalmente, así que nada, estaremos ya, es que me lo paso fenomenal con mis sobrinitas y eso es una maravilla. Halloween, fíjate, pues a dónde ha llegado Halloween, cada vez se celebra más. Bueno, pues eso, la cosa es celebrar. Muchas gracias, Salva, por este ratito aquí en el podcast de Teika.
Hasta la próxima semana.
Bueno, pues hasta aquí ese noveno episodio. Volveremos con toda esa actualidad de los 16 equipos que forman parte de la campaña Juegan Ellas, Ganamos Todos de Teika la próxima semana más. Gracias a todos y a todas por estar ahí. Feliz semana. Adiós.
Teika, el buen vending, te ha ofrecido la actualidad del deporte femenino valenciano, porque cuando juegan ellas,
ganamos todos.
Ganamos todos.